La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 26 de septiembre del año 2019 en la mesa más redonda a través de Femenina, Fiesta y de Tigo Sports. Mucho para conversar, porque hubo fútbol, porque hay fútbol, porque habrá fútbol, qué bárbaro. Así es que nos sobran temas de conversación en esta emisión con don Roberto Águila Celaya, Oreste Membreño, Marcelo Betancourt, un servidor de ustedes, Cristian Villalta, produciendo Samuel Martel y Hugo Agogó. ¿Qué tal? Qué calor, ¿verdad? ¿Cómo cambia el clima? Porque ayer fue un día así medio londinense en San Salvador y ahora es un día mucho más tropical. ¿Qué dice Rafael Oreste, Membreño?
¿Cómo Hola, te va, Oreste? Bien, Cristian, gracias. Un saludo a la gente que nos escucha y nos sintoniza a esta hora. Fíjate que quería hacer precisamente un paréntesis chiquito en ese sentido. Yo quiero agradecerle a la gente que nos identifica, ¿verdad? En la calle, en el súper, en el estadio, y vas en el carro incluso y te saludan desde el otro carro y te dicen, ¡ay, lo oigo en el Wiri Wiri! O lo veo en Tigo Sports. ¡Ay, qué bueno! Y fíjate que le mando saludos, en verdad, a Ricardo López, que es un fiel amigo en el Twitter, en redes sociales, nos sigue, sigue el programa, pues, ¿verdad? Y gracias por el presente que le mandó mi papá también, por el homenaje del domingo. Y saludo a Jorge Clará, que también nos sintoniza a esta hora allá en Houston. Un gran saludo a Jorge, colega de USA, Deporte Total USA, ¿verdad? Del sitio. Así es que quiero, la verdad, felicitar a toda la gente que nos saluda sin conocernos, pero nos identifica a través de este programa y qué bueno, ¿verdad?
Que así si que... nos conocieran, no nos saludarían.
Así es que gracias por la sintonía a todos.
Marcelo Betancourt, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? Gracias, de verdad, a todos.
Eso sí.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va?
Bien, bien, un saludo a todos y estamos esperando ya el debut de Alianza en cuartos de final. A ver si esta es la de la Alianza, a ver la que logra superar la barrera esa, en la que se logra meter un poquito más lejos en torneos regionales, a ver.
Bueno.
Qué bueno.
A las seis.
Hablaremos del Aguilita. Y hablaremos de Don Águila. No, hablaremos con Don Águila y hablaremos del Aguilita. ¿Qué tal?
Don Águila.
Bob.
Muy bien, estoy contento de estar con ustedes. Un saludo a todos los que nos oyen y que ahora nos miran. En fin. Y contento porque en realidad vamos a tener fútbol internacional. A ver cómo responde uno de los el puntero de la liga, Alianza.
Óigame, ¿y qué opina de los pronósticos?
¿Ah? No, bueno, en realidad que hay que ponerse el tercer lugar me sorprende.
Gracias.
Porque siempre han dado, me gusta andar allá, ahogado.
Por eso saca pecho.
Gracias.
Y ahora ya le sopla la nuca
no,
a Marcelo.
Eso sí no, fíjese. Sí que no.
Bueno.
Muy bien, bueno.
No se deja.
Yo por eso es que nunca voy a ser tercero.
Para no soplarle la nuca a nadie.
Lo
felicito, qué hombre más civil. Bueno, vale. Pues aquí estamos con el mejor de los humores, enviándole un abrazo, ¿verdad?, a todos los que nos sintonizan, agradeciéndoles su amable atención. Y acto seguido hablemos del tema que trae Marcelo a flor de piel. Vea, Marcelo lo tiene en su top of mind. Alianza San Carlos, 6 p.m., ida de cuartos de final de la Liga de CONCACAF. Hemos estado discutiendo un poco en varios espacios, en la redacción, etcétera, si alguno de los dos equipos sale más presionado que el otro a esta serie. El San Carlos, campeón de Costa Rica, pero un equipo que está gozando de una coyuntura histórica. Nunca había sido campeón y no está tampoco pasándola muy bien en su país, en la liga de su país. Y el Alianza, que es subcampeón nacional, actual puntero. Pero yo no sé a dónde poner las obligaciones y las expectativas. Lo que sí me espero es un partido y una serie muy disputada, no exenta de drama, porque así como Alianza resolvió las dos series anteriores contra equipos panameños en la ida, haciendo casi que un trámite el partido de vuelta, al menos en el primer caso. Yo sí creo que esto va a costarle sangre a cualquiera de los dos, porque yo veo una serie muy pareja. Y sobre esa base les pregunto, ¿qué expectativa tienen, don Roberto? ¿Qué expectativa tiene usted sobre Alianza San Carlos?
Bueno, en realidad, por lo que ha pasado últimamente con Alianza, sobre todo la derrota con Vencedor, y lo que está viviendo allá San Carlos en Costa Rica, creo que va a ser un partido más o menos nivelado. ¿Por qué? Porque, bueno, probablemente ahora el San Carlos esté peor de lo que estaba cuando enfrentó a Santa Tecla. Y recordemos que aquí le empató y le ganó en Costa Rica. Podría ser que Alianza saque la cara y gane aquí y trate de empatar allá. Yo le veo cierta posibilidad a Alianza por el fútbol que está mostrando, por la posición que ocupa y porque creo yo que tiene suficiente capacidad para ganarle a ese campeón tico que ahora está sufriendo de todo.
Pero usted dice, le ve cierta posibilidad, entonces...
Sí, yo le doy cierta posibilidad.
Pero ve apretado
por
el
ejemplo,
asunto, pues.
Un triunfo ahora apretadísimo. Y podría ser un empate en Costa Rica para seguir en la lucha, ¿no?
Y Oreste, ¿vos cómo ves la serie?
Es que concuerdo en cierta medida con lo que dice don Roberto. El San Carlos no es un equipo inalcanzable para la Alianza, ni para ningún equipo salvadoreño, creo yo, por lo que vimos en la serie contra Santa Tecla, que no le ganó la serie al Santa Tecla. Los dos partidos quedaron empatados, ¿verdad? Obviamente uno tenía que pasar y el sistema de desempate pues dio...
El partido de ida feo, además, jugado a un ritmo insoportable.
Sí, la verdad que se jugó más con entusiasmo que con mucho fútbol, porque el Santa Tecla no andaba bien en esos días. Así como está el Santa Tecla ahora, que tiene 6 partidos sin perder acá, los últimos 3 los ha ganado bien, creo que el San Carlos no hubiera pasado acá del empate, sino que de acá se va derrotado. Sin embargo, era otro Santa Tecla. Ya lo decía Marcelo también en otros sus comentarios, que este Santa Tecla, si se compone, va a ser un equipo que puede llegar más alto, ¿verdad? De lo que ya ahora ya subió al tercer puesto. Entonces, el Alianza no pasó por su mejor momento, eso también sí comparto con don Robert, y eso está claro. Sin embargo, es el San Carlos al que va a enfrentar, que no es el Saprissa, ¿verdad? No es la Liga Deportiva, no es el Herediano, no es el Cartaginés, por mencionar a los demás tradición, ¿verdad? De Costa Rica. Entonces, si Alianza se recompone un poco más de lo que ha venido quizás queriéndose recomponer de la mano del nuevo técnico, puede tener posibilidades hoy. Yo creo que sí puede tenerlas, pero no tan fácil. Será un partido apretado, porque el San Carlos ya vemos que es un equipo que cuando dice defender el cero, lo defiende. Y lo defiende bastante bien, porque es un equipo con un físico importante, ¿verdad? Y tiene jugadores con buen fundamento. No tiene jugadores que corren a la loca, como decimos.
Y ahí me quiero detener, Oreste, y preguntarte, antes de que también Marcelo pues nos dé su opinión. Aquí en el campo local, pese a que frente a algunos rivales Alianza casi que sale con el 1-0 en el marcador, vea, porque por calidad de plantilla hay partidos que no le han costado casi que nada, los tiene resuelto muy temprano. Pero a la Alianza le vemos aspectos tácticos, flaquezas tácticas a la Alianza.
En cierta medida, digamos.
Sí. A mí, en este último partido contra el Vencedor, ha habido otros partidos en los que Alianza de repente falla en los relevos, en los que de repente en zona de seguridad comete algunas equivocaciones. Hay algunos movimientos que me parece que todavía, no sé si es porque el técnico sigue probando y probando, y algunos jugadores están teniendo menos minutos que en el campeonato pasado, pero creo que todavía tiene unos ajustes. Entonces yo sí creo que Alianza hoy debe salir tácticamente perfecto, porque está ante un rival que sí puede, a nivel táctico, hacerle un partido muy correcto, a diferencia de otros acá en el campeonato, que aquí, en un córner, el Alianza gana el partido porque se confunden los centrales del rival y estuvo ahí, se terminó la cosa, pero no creo que ese sea el caso hoy.
O se lo ganan en un córner a la Alianza. También. Entonces, teniendo al San Carlos, como decíamos, que es un equipo con jugadores bien fundamentados, la verdad que vimos buenos jugadores de buen pie, ¿verdad? De buen trote en el campo, de trato de tratando bien la pelota. Entonces Alianza puede tener complicaciones si no hace, como vos decís, los ajustes necesarios, sí. Si tácticamente no está bien parado. Pero si la Alianza se para bien, le puede hacer frente a este equipo. A veces, aunque te pare bien, pero el otro equipo te va a pasar encima. Pero es el San Carlos. Y a mí el San Carlos, la verdad, no me dejó nada rescatable.
A lo que voy yo es que el partido, el ritmo lo va a poner Alianza.
Tiene que ponerlo.
Porque si permite que sea San Carlos, vamos a tener un partido trabado, como fueron los dos partidos con Santa Tecla. Correcto. Entonces sí creo que la Alianza, por inercia, por calidad, por localidad, debe llevar la iniciativa hoy, Marcelo.
Está obligado.
Fíjate que el tema de San Carlos es un equipo que no es de gran tradición. En el torneo anterior sorprendió con su irrupción, con un técnico que había sido el auxiliar en el
en dos mundiales.
Auxiliar mundialista con Costa Rica.
Y de Macho Ramírez.
Ajá, también. Y que armó un equipo, un plantel con un par de veteranos probados que le dieron un muy buen torneo y llegaron a ser campeones de manera sorpresiva, y eso es lo que los tiene en ese torneo a estas alturas, además de que tuvo que enfrentar al Santa Tecla en octavos. Y ya para ese torneo es otra cosa. Ahorita marchan quintos después de 14 jornadas. Están a 14 puntos del liderato. Y están a 11 puntos de poder meterse directo a semifinales, es decir, y va a la baja el equipo, además, vea. Gran compromiso el San Carlos. Si pasa o no a semifinales o se queda en cuarto de final, no es tan dramático para un equipo que ya ha hecho historia de por sí. Pero si te vas a la Alianza, el Alianza ha hecho una inversión importante para poder afrontar dos torneos durante este semestre. Es decir, me parece incluso que ha superado el nivel de inversión que había hecho con esos dos colombianos que ha traído en torneos anteriores, por ejemplo. Me da la impresión. Y por tanto, por esa inversión y por lo que ya ganó mucho en el torneo local, además, ha dominado a placer. Le falta tal vez quitarse alguna espinita de alguna final que ha perdido en los últimos dos torneos. Pero ya es hora de que la Alianza tome la responsabilidad de dar el salto en el siguiente escenario, digamos, porque es lo que la materia pendiente que le queda por hacer. Ya hizo el récord, ya hizo todo eso. Por tanto, yo sí creo que Alianza llega un poco más obligado que San Carlos a ese torneo. Y luego, si te vas a las presentaciones que han hecho, San Carlos vino aquí contra el Santa Tecla y se metió atrás a defenderse. Y después, cuando le tocó atacar ya en Costa Rica, tampoco pudo. Y eso que Santa Tecla era el Santa Tecla que vimos, ¿no? Y a mí me da la impresión que Alianza ha jugado torneos completamente diferentes. Cuando juega el local y CONCACAF, el CONCACAF lo juega a un nivel muy, muy distinto al que juega el torneo local. Es decir, yo no creo que Monterrey en el torneo pasado haya sufrido tanto con otro equipo como lo sufrió con Alianza. Es decir, que tuvo que aguantar casi 2-0-0, fallar un penalti y casi que echan al técnico del Monterrey por casi quedarse fuera contra la Alianza. También contra los equipos hondureños en la versión de la Liga CONCACAF antepasada. Alianza estuvo cerquísima de pasar a semifinales y después creo que se eliminaba ya al Motagua en esa ocasión. Me daba la impresión que ya no le quedaban muchos rivales de peso para poder ganar ese título. Por ejemplo, de hecho, ese equipo hondureño lo ganó ese campeonato esa vez contra Alianza. Entonces, me parece que Alianza sí da un paso más. No podemos comparar que Alianza lo que haya hecho contra el vencedor y contra Limeño acá. No creo que sea el reflejo de lo que vamos a ver de Alianza. Ayer Wilson Gutiérrez decía que para este partido lo que él quiere es experiencia. Jugadores de experiencia que ya hayan jugado ese tipo de partidos y que vayan a...
Muy bien.
A decir,
tenemos una declaración de Wilson Gutiérrez, entiendo precisamente que lo menciona Marcelo. Ya vamos a regresar sobre algunos de los conceptos que nos ha compartido nuestro colega. Escuchemos a Wilson Gutiérrez en conferencia de prensa brindada ayer.
Bien, yo creo que el equipo está bien, anímicamente está bien. Sabemos que tuvimos un mal partido, el último de la liga, pero bueno, hay que dejarlo atrás, hay que seguir. y ahora tenemos un partido importante en esta liga con CONCACAF, que es un objetivo nuestro. Y los jugadores, la verdad, que anímicamente están bien. Hemos platicado un poco sobre el partido pasado, sobre los errores que se cometieron, sobre un poco la actitud, y la verdad que resaltar un poquito que ellos son conscientes de lo que pasó y obviamente que hay que mejorar. Desafortunadamente nos tocó ese partido jugarlo mal. Creo que al final esto es fútbol y se puede presentar, nos pasó. Y la idea es no volver a caer en esos mismos errores, sino corregir, mejorar y sacar un buen resultado, que es lo que nosotros pretendemos en este partido.
Bueno, ahí escuchábamos a Wilson Gutiérrez. Decía Marcelo, historia, subir una grada. Yo sí creo que Alianza no puede coronar esta época de su historia en la que ha sido pues, protagonista junto a Santa Tecla, Metapán de la década, ha sido la década de esos tres equipos. Pero Metapán internacionalmente no pudo coronar su dominio con un éxito internacional. Eran unos torneos además muy difíciles porque de un solo sí. Le tocaba contra los mexicanos. Ajá. Santa Tecla tampoco pudo, aunque Santa Tecla creo que nunca hizo la inversión real como para pelear. Alianza sí la ha hecho, veremos si puede coronarlo. La cosa es, no es solo de que si Alianza puede o no. Que yo creo que al final lo bonito de la competencia internacional, don Roberto Orestes, Marcelo, es que no la ganás de guasa. O tenés los méritos o no los tenés. Y esta es una ocasión ideal para mirarnos al espejo, porque frente a un rival accesible, veremos qué puede hacer el subcampeón nacional y el equipo que ha dominado la escena los últimos años junto con Santa Tecla.
Es como el mejor esfuerzo que puede hacer probablemente un equipo salvadoreño por estar a la altura de la competencia centroamericana.
Tiene una gran oportunidad sí, para demostrar.
Yo comparto con el técnico, no creo que el plantel esté desanimado. Es más, no. Debe estar animado por encarar un compromiso internacional que los puede llevar a una semifinal, ¿verdad?, de un torneo internacional importante. Y quizás eso le dé más confianza y más conciencia de lo que no deben hacer para no verse sorprendido esta noche.
Yo creo que también va a marcar el signo de la gestión, de la primera etapa de la gestión de Wilson Gutiérrez, es decir, es positivo o negativo, porque hasta ahorita ha jugado casi una vuelta completa en el torneo y no ha habido ningún resultado tan dramático, es decir, perdió dos partidos, pero cuando le gana el Limeño pierde justamente después y borra todo.
Sí, pero por quedar líder en una primera vuelta, no lo vamos a recordar a Gutiérrez, sí. Ni a ningún entrenador de nuestros equipos, aunque lo hubiese hecho de modo invicto, además, que no ha sido el caso. Este hombre podrá meterse de verdad en la página grande del fútbol de acá si lleva a la Alianza al menos a la final del torneo, pero le falta todavía. Primero,
sí, falta.
Pero te digo que si gana hoy, uno dice, bueno, puede que sea positiva esa gestión. Si pierde hoy, decir, bueno, esto sí va a ser un desastre.
Correcto.
Yo creo que este torneo, la Alianza lo ha tomado muy en serio, porque a pesar del nivel que puede tener nuestro fútbol, a los equipos nacionales les cuesta ganarle a los panameños. Y Alianza lo hizo tranquilo. Aquí y ahora está en cuartos de final. Así que, considerando eso, lo que toca enfrentar en un partido internacional es la seriedad con que lo hace Alianza cuando tiene esa posición. Así es que esperamos. Yo espero, aunque sea mínimo, un triunfo, Albo.
Bueno, ya vamos a pronosticar.
Claro.
Y nos veremos las caras en ese ring. Pero antes, una pausa.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Tenemos que pronosticar Alianza San Carlos. ¿Cómo la ve?
Muy bien.
¿Está preparado?
Apretadito, pero gana Alianza.
Vamos a guerra de pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Me dice Orestes que va por ESPN 2.
Correcto.
Bueno.
6 de la tarde.
Que comience don Roberto Águila Celaya su pronóstico. ¿Te los anoto yo o los anotas tú, mi amigo? Ah, muy bien, aquí tengo. Permítame entonces, me voy a preparar. Oiga el papel. El peso del papel.
San Carlos, ¿verdad?
Sí, señor.
Alianza San Carlos.
Alianza 2.
6 de la tarde, Alianza San Carlos en el Cuscatlán.
En el Cuscatlán. Alianza 2, goles de Peñaranda y de Soto.
Ajá.
Ok. Y ¿cómo se llama? Y 1, San Carlos.
Un gol de Saborío, San Carlos.
Gol de Saborío.
Seguramente. Muy bien. Entonces, si los goles no son de Peñaranda y el otro, no le valemos el pronóstico. Pues sí, él solo se mete en ese lío. Muy bien, 2-1. ¿Qué dice Betancur?
Creo que Alianza gana 2-0.
Bueno,
está bien.
¿Le vas a copiar, no?
No. No lo acostumbré yo a eso. No, en el colegio.
No. Yo voy
de
a dar.
Ninguna manera,
voy a dar un, de voy a dar un 1-0, Orestes.
Sí, yo estaba pensando 1-0. Sí.
Ya sabía yo.
Sí.
¿Te noto 1-0 también?
1-0, sí.
Bueno.
Nadie dio 0-0. Ah, no, Eugenio.
Eugenio dio un 0-0, Graciela 1-1, Sergio 2-1 y Arias 2-1. O sea, todos vemos un partido muy parejo, exceptuando Marcelo, que ve un partido con 2 goles de ventaja. Sería un mega resultado para Alianza, te voy a decir. Un triunfo por 2 goles le pondría la cosa cuesta abajo. Bueno, ahí está entonces Alianza San Carlos. Hablemos de nuestro campeonato. Hablemos de...
Al fin se cerró la primera vuelta.
Por fin. Sí. Santa Tecla le gana al Águila 2-1 y el limeño empata con el Isidro Metapán. El único cambio, el cambio más sustancial es que el Santa Tecla terminó tercero en la tabla de posiciones.
Y el equipo más goleador de la primera vuelta, el Santa Tecla, estuvo bien.
No, y ya tiene
Cárcamo rato Batres no perdió en 6 partidos.
Ya tiene rato de no perder. Y va para arriba.
Ahora mira, el partido.
Mira, Águila no jugó mal, la verdad. El primer tiempo pudo haber resuelto un par de situaciones.
Sí, pero le falta.
Que no pudo.
Le falta contundencia.
Sí, así es. Le falta
y calidad adelante.
Fíjate que lo que le falta al Águila, ayer estuve poniéndole más atención que otras veces para ver qué es lo que le falta. Obviamente terminar la jugada, ¿verdad? Le falta.
Número
pero
uno.
¿Qué sucede? Que el Águila. El Águila se va a eso, a terminar la jugada. Es decir, salga o no salga. Uh-huh. Ese es el problema de Águila. Se van por derecha hasta que topan y o pierden la pelota o la tiran fuera o se las quitan. Y de ahí regresan. No tienen la capacidad del equipo de decir, aquí está complicado, vámonos por otro lado. Sino que hasta que topan, ¿verdad? Y después vienen de regreso.
Por eso es que yo te digo que le falta calidad en ese tramo. Cuando Vergés tenía la pelota, a veces veíamos un cambio de...
Así es. Igual cuando...
Un cambio siquiera de... Al menos un poquito de dinámica, ni siquiera un cambio de ritmo, porque para mí ese es el otro problema.
Sí, por eso.
Que veo que ese equipo juega a la misma velocidad, juega como en tercera todo el partido.
Así es. Sí, así es cuando hizo los cambios Romero, buscando empatar el partido, que estaban 2-1, Coca se fue más al centro del campo y él sí iba por izquierda, iba por derecha, buscaba algún cambio de juego. Que eso es lo que le hace falta al equipo. Sí, y después definir allá.
Porque oíme, Santa Tecla lo gana.
Es que es difícil.
Con oficio tampoco.
Sí,
es un partidazo del Santa Tecla.
Te digo que es difícil no confundirse con Águila porque... tenés a un Águila que durante el primer tiempo parecía que llegaba más, que Santa Tecla y que generaba más peligro y que estaba tenía ahí, pero nada claro, ¿verdad? Y termina el primer tiempo y va perdiendo 2-0. Después de que ellos eran los que habían hecho.
Pero termina perdiendo primero porque Flores Jaco fue... De repente, como que Flores Jaco dijo, qué aburrido es este partido, demos un poquito de espectáculo. Entonces, se inventan una jugadita, vea, sencilla, que termina en un centro y ¡pum! Le sale a Wilmo un gol.
Un golazo.
Yo no sé cómo la enganchó y cómo emboquilló esa pelota, que no era fácil. Pero hasta ese momento Santa Tecla no había llevado mucho peligro. Y luego Mayen, que vea, también tuvo una inspiración y encuentra definió, a Benji un poco desubicado.
En realidad, yo estoy de acuerdo con ustedes en el sentido de que los primeros minutos me dio la impresión de que el Águila podía manejar el partido. ¿Por qué? Porque en posesión de pelota fue mejor que el Santa Tecla en los primeros minutos. Ahora, el problema grande es el hecho de que tiene la pelota, va allá, pero cuando el otro la quita y contragolpea, ellos dejan muchos espacios. Precisamente por eso es que le llegaron los dos goles. Para mí, pues no debía de haber sido así. Al revés, el Águila pudo haberse puesto en ventaja con un gol siquiera y saberlo manejar.
Pero llega con muy poca gente y le falta un poco de calidad.
Y llega arrebatado.
Y ojo, qué oportunidad estuvo, porque Almeida en el primer tiempo dando vía.
Claro, pues.
Cubriendo la pelota de modo extraño. Hubo una que sale a reventarla de puños y la deja ahí nomasito.
Y que le pega mal Diego Coca.
Hubo otra en que Vergés le pega muy mal. Pero ahí está el problema de Águila. Tiene elementos importantes que todavía no han visto acción por lesiones o que se están recuperando.
Sí, eso le ha afectado,
pero yo no sé si le va a alcanzar el campeonato. Estamos a la mitad ya.
Sí, fíjate que a mí me gustó el ejemplo que daba Orestes de que iban por una banda y después no había alguien que pensara y dijera, mejor vamos a hacer otra cosa. Uh-huh. Yo creo que ese justamente el jugador en forma que le hace falta al Águila, que no ha encontrado ni en Diego Coca ni en Santos Ortiz. No es que no lo puedan hacer, pero yo creo que el rendimiento ha bajado.
Incluso en Vergés, fíjate que ha tenido pocos minutos, ha estado suplente
varios
partidos.
Pero a mí me da la impresión que...
Ayer hizo diferencia, Vergés. Y no lo digo por el gol.
Y no es su responsabilidad para mí, o es demasiado para él solo, porque tampoco es un mediocampista. A mí me da la impresión que Vergés es un jugador que hace buenas paredes con el centro delantero, que llega a zonas de remate cuando el delantero aguanta y se da hacia atrás, y que se sabe combinar con el mediocampista que le trae el balón.
Correcto.
Pero que él tenga que ser mediocampista y media punta a la vez.
Correcto. Le toca cubrir demasiado terreno. Antes, esos problemas, la compensación física venía con que de repente había un cambio de juego, tiraban un pelotazo y la agarraba a Valdemar por allá, la pivoteaba y entonces ya comenzaba. Pero las que le tiraron a Valescano, bien o mal puestas, todas las perdió. Exacto. No ganó una de aire en todo el partido Lescano.
Exacto. Eso es lo que le comentaba antes del juego al
gerente. Y el otro muchacho, el brasileño, tampoco.
Sí, al gerente del Águila y con otros colegas platicando. Y obviamente el Águila no supo reponer a Valdemar. No tiene un jugador que haya sustituido lo que le daba Valdemar Acosta.
Mira, por lo menos Mártir Contreras las corre todas.
Sí.
Y persigue a los defensores y es incómodo, pero tampoco tiene, digamos, esa calidad como para ser el jugador que va a definir todas las medias llegadas que le generan.
Es que atrás lo tiene resuelto. Polillo igual tuvo un partido muy bueno. Pero la cosa es cuando el Águila recupera la pelota y la tiene que 5 metros adelante de su área, híjole, es que eso es eterno para llegar al ataque, viejo.
Sí.
Que tarda un mundo en llegar.
Jugadores, ¿verdad?
Porque mucho lateraliza.
Sí, mucho la lateraliza.
Entonces, fíjate que, sin decir que fue tan malo el Águila, no fue tan malo.
No, es que no estamos diciendo eso, no.
¿Verdad? El resultado obviamente no le acompaña, pero falta esa calidad en el momento preciso para tomar alguna decisión, como lo decía Marcelo, de que no hay un jugador que diga, hey, por aquí no podemos, veamos por otro lado. No, hasta que topamos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde va la calidad que hace falta.
Es que, en realidad, para mí, el Águila no tuvo equilibrio. ¿Por qué? Por los primeros minutos que les digo yo, la posesión de pelota, la intención ofensiva, y cuando venía de regreso, defensivamente malos. Precisamente por eso se tragó los dos goles. Al final Santa Tecla lo supo manejar la ventaja.
A eso te iba a decir yo, que fueron dos buenos goles, la verdad que no podemos, porque el primer gol es básico, ¿verdad? El volante viene y divide y el defensa lateral pasa a su espalda y la pelota al espacio.
Y la definición formidable. O sea,
de ABC, ¿verdad? De un entreno, gol de entreno, la verdad que hizo el Santa Tecla el primero. Y el otro fue un buen disparo de Gerson, que hay un leve desvío.
Que aprovecha unos metros y con su talento, por supuesto, la manda a guardar. Tenemos en línea a Marco Antonio Sánchez Yacuta, el nuevo entrenador de Santa Tecla. Bueno. Literalmente debutó, ¿no? Debutó anoche con esta victoria. Y pues antes de tener el gusto de conocerlo en persona, pues vamos a saludarlo por este medio y platicar un ratito. ¿Qué tal, profesor Sánchez? ¿Cómo está? Le hablamos del Wiri Wiri al aire.
Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos mis amigos del programa El Wiri Wiri. Un gusto saludarlos y bueno, muy contento de poder platicar con ustedes.
Profesor, igualmente esperamos poder tenerlo invitado por acá en una próxima oportunidad, pero bueno, queríamos saludarlo y pues ahora que ya usted está consumiendo un poco de nuestro fútbol, pues también platicar un rato. Así es que si me permite, la primera pregunta que le queremos hacer es, ¿qué le ha parecido la dinámica con la que se juega en nuestra liga? ¿Qué primera impresión le ha quedado, profesor?
Sí, mira, me parece que es un fútbol que tiene muy buena dinámica. Yo creo que es más rápido el fútbol de México, pero aquí he visto que las canchas no están en tan buenas condiciones como para que los chicos desarrollen un fútbol más efectivo, pero pues si ellos intentan, hay jugadores que tienen calidad, hay jugadores que manejan bastante bien la pelota y que saben jugar. Entonces yo creo que podría mejorar eso, aunque sí, el jugador salvadoreño es muy dinámico. Sí me ha gustado la dinámica de los equipos.
Muy bien.
Profesor, entiendo que ya se va a poder sentar en el banquillo este próximo fin de semana, ¿o todavía va a quedar pendiente eso?
No, me parece que ya, porque sería demasiado no estar yo sentado en el banquillo. Para el partido de ayer, me habían dicho que ya, por el medio de la federación, creo que ya se había autorizado, pero algún trámite ahí se trabó y una hora antes del partido me comunicaron que todavía no podía yo estar ahí. Espero, estoy seguro que el siguiente partido, el sábado, ya estaré ahí sentado en el banquillo junto con mi auxiliar.
¿Qué tal, profe? Le saluda Orestes. Ayer estuvo Leonel dirigiendo, ya lo dice usted que no pudo estar en el banquillo, pero la preparación del partido había sido una buena parte de su responsabilidad. ¿Cambió algo en ese sentido, profesor, en la preparación de este juego ante el Águila? Yo sí vi un equipo un poco más adelantado de como estaba saliendo anteriormente. ¿Esto era parte de su decisión técnica?
Sí, mira, nosotros nos hicimos cargo a partir del lunes de la preparación del partido. Tuvimos solamente un par de días para preparar el juego contra Águila. Y nuestro modelo sí es presionar un poco más adelante. Okay. No nos gusta dejar espacios para que el rival nos pueda utilizar. Nos gusta proponer. Yo no es que llegara a cambiar algo porque el equipo estaba jugando bien. Más bien venimos a darle un poquito de orden porque es el equipo que mete más goles, pero también habíamos recibido muchos.
Sí.
Y muchos de los goles que hemos recibido son perfectamente mejorables porque son cuestiones de atención, son errores individuales o errores puntuales. Entonces nuestra labor fue darle un poco más de solidez defensiva, darle un poquito más de orden y una o dos variantes en ofensiva, a lo bien que está jugando el equipo. A mí también me pareció que el equipo con respecto al partido del domingo pasado mejoramos ese punto, el orden defensivo, y bueno, pues esperemos que con tiempo podamos todavía mejorar más.
Okay. Señor Sánchez, lo saluda Roberto Ávila.
Hola Roberto, ¿cómo estás?
Bien, esto por lo que vio Y por el triunfo y por la manera en que jugó Alia, ¿cómo se llama tu tecla? ¿Todavía cree usted que hay que arreglar algo? Y si es así, ¿qué es lo que hay que arreglar?
Sí, a mí me parece que el equipo, como les vuelvo a repetir, se están conociendo muy bien, están coordinados, hay sociedades que están funcionando muy bien. Y yo lo que voy a tratar de hacer es que el equipo reciba menos goles. Este es un equipo que tiene llegada, que trata bien la pelota y que tiene profundidad. Tiene jugadores desequilibrantes como William Torres, que también tiene gol, que cierra y siempre en el segundo poste ha metido goles, que en finales ha metido goles. Entonces yo creo que lo que es necesario ahorita mejorar, pues es el orden defensivo, es más convicción en la pelota parada, no cometer errores de marca. Como te decía hace rato, son detalles perfectamente entrenables, de atención, que yo creo que no nos va a llevar mucho tiempo.
Sí, profe, nos comentaban ayer que los casos de Rodrigo Rivera y Ricardinho iban a ser sometidos a algunos exámenes médicos para determinar si pasaban por el quirófano por problemas en rodilla. ¿Tiene informe actualizado de esto, profe?
No, todavía no, porque en el transcurso de la tarde de hoy se están haciendo los estudios. El médico me los dará en su momento, la interpretación será hasta mañana. Okay. Entonces, mira, a mí no me corre prisa porque yo prefiero esperarme un par de días más para tener una certeza de cómo proceder con ellos, porque si bien es cierto que ahorita están lastimados, pues vamos a iniciar la segunda vuelta y primero hay que calificar y después hay que luchar en la liguilla por ser campeón. Entonces yo espero poderlos tener lo más pronto posible y en las mejores condiciones, sobre todo pensando en la liguilla. Yo tengo que llegar a la liguilla con el equipo lo mejor posible físicamente, con la mayor cantidad de elementos disponibles, y si hay que esperar un poquito más a Rivera y a Ricardo, pues lo vamos a hacer sin ningún problema.
Perfecto. Profesor Sánchez, gracias por estos minutos. Confiamos de verdad poder conocerlo personalmente pronto y estrecharle la mano. Gracias por su tiempo, profe.
No, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por la charla. Y estoy a las órdenes cuando ustedes requieran. Estamos aquí para servirles. Muchas gracias.
Gracias, profesor. Un abrazo. El entrenador de Santa Tecla, luego del triunfo de anoche sobre Club Deportivo Águila. Tenemos que irnos a una pausa en la transmisión televisiva y despedirnos de los que nos han escuchado a través de Femenina y Fiesta, pero tenemos mucho más, así es que enganchese contigo Sports. Ya volvemos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Estamos en el Wiri Wiri al aire. Y me tenemos días de no regalar nada, ¿verdad? ¿No se acuerdan? ¿Han regalado ustedes algo en últimamente? Aparte de mala vibra.
No, de ninguna manera. Es que yo creo que nadie tiene algo de que regalar.
Pero tenemos unos pases. Tenemos cortesías de Taco Bell, don Roberto
Aguilar. Estamos para que nos regalen, ¿verdad, Robert? Para que nos regalen, estamos.
Claro, pues.
Si lo malo es que nadie nos acepta. Vamos a... Regalemos algo. Pregunta suavecita, vamos.
Si estás harto de no saberla. Si la PAES no es lo tuyo. Si te atarantan las preguntas. Aquí sí ganas, papá. La pregunta suavecita.
Bueno, continuamos. Vamos a regalar algo a través del 2263-76. 90. Vamos a premiar a dos oyentes. Una pregunta facilita, compañero. Tóquense el corazón, hombre. Regalemos. Vamos a ver alguna llamada, mi estimado Agogo. 2263-7690. Tenemos combos cortesía de Taco Bell.
Taco Bell.
Taco Bell. Así es que pregunta fácil. Pregunta relacionada con lo que ustedes quieran, pero que sea fácil.
Ok. ¿Ah? Sí, ya tenemos ahí varias.
No les vamos a preguntar de la próxima convocatoria de selección, que nadie la sabe, solo el presidente de la federación y el técnico, en ese orden aparentemente.
Ah, vivo, hoy
ya,
leí,
ya navegaremos en esas
sí,
aguas.
Hoy leí precisamente una nota de un periódico boliviano diciendo que El Salvador o Haití serían los próximos rivales de la selección de Bolivia el 15 de octubre.
Los bolivianos andan queriendo jugar con nosotros desde hace un montón de tiempo.
Y no puede ser el 15 de octubre porque ese día tenemos partido con Santa Lucía.
Así es. Bueno, miren, vamos a modificar un poco la agenda. Vamos a dejar el fútbol a un lado para hablar un poquito de béisbol. Porque estamos en las últimas pelotas de la temporada de Grandes Ligas y mucha gente anda muy entusiasmada porque... Ven a los Yankees muy coquetos, ven a los Dodgers formidables, algunos le van a Houston y también le está yendo bonito. Pero como el béisbol no es lo nuestro, pues qué mejor que nuestro amigo Enrique Rojas, reportero de ESPN, para hablar de béisbol. Así es que nos ha tomado la llamada, le agradecemos la cortesía y le saludamos. ¿Qué tal, Enrique? Te hablamos del Wiri Wiri al aire. Te saluda Cristian Villalta, ¿cómo estás?
Saludos, caballeros, ¿cómo están todos ustedes? Y un saludo muy efusivo a todo el público que tiene acceso a poder escuchar este programa, ya sea en toda la República del Salvador o un poco más allá.
Qué bárbaro, Enrique, gracias, un gustazo escucharte. Me imagino que está muy entusiasmado el señor Enrique Rojas porque sus Dodgers tienen toda la pinta. ¿O me equivoco, Enrique?
Sí, por séptimo año consecutivo los Dodgers ganan la división oeste de la Liga Nacional. Esperamos que ahora sea para llegar por tercera ocasión consecutiva a la Serie Mundial y para ganarla por primera vez desde 1988. No será fácil, nadie dijo que es fácil ganar un campeonato de las ligas profesionales de los Estados Unidos, especialmente en béisbol, un deporte tan caprichoso, donde no necesariamente gana el que tenga la mejor nómina, el mejor roster, la mejor directiva, sino que a veces todo depende del ritmo, del momentum que tenga un equipo cuando llega a la postemporada, lesiones importantes que se recuperen, incluso la actitud mental de los jugadores. En cierta forma es muy parecido a otros deportes, pero a diferencia de los otros, en el béisbol es el que sucede con más frecuencia, que no necesariamente gana el mejor equipo en el terreno.
Enrique, hemos visto a los Yankees y a los Dodgers dominar de manera aplastante durante esta temporada. ¿Hay alguien que pueda evitar que se enfrenten esos dos equipos en la Serie Mundial?
Houston, por supuesto. Los Astros de Houston, que ganaron la Serie Mundial en el 2017, que han clasificado a la postemporada en 3 años consecutivos, que han ganado 100 o más partidos en tres temporadas seguidas, que hoy, cuando hablamos, tienen el mejor récord del béisbol y la ventaja de la casa para cualquier serie de playoff, incluyendo la serie mundial, y que tiene un trío de pitchers con Justin Verlander, Gerrit Cole y Zach Greinke, que da terror, miedo a cualquier equipo. La gran piedra en el camino de Dodgers, Yankees, Minnesota, Atlanta, los que van a ganar los comodines, de todos los equipos de grandes ligas, se llama Astros de Houston.
Pero Enrique, okay, tu olfato de 20 años o más en este amor al béisbol, ¿qué te dice? ¿Cuál es tu vibra, Enrique? ¿A quiénes ves perfilados? ¿A quiénes les pones la ficha para verse en el clásico de otoño?
Bueno, si es usando los parámetros que tenemos a disposición y es las nóminas de los equipos y cómo se encuentran los equipos, diría que es poco probable que en la Liga Nacional alguien pueda frenar a los Dodgers. Claro, sabemos que cuando arranca la postemporada es un animal nuevo, donde todos comienzan en cero, pero por las nóminas que tienen, por la forma en que han jugado a través de toda la temporada y por los temas que enfrentan de quizás de molestias, lo que fuere, parecería que Dodgers y Astros son los que más probabilidades tienen de enfrentarse en la Serie Mundial. Yo particularmente quisiera ver otro choque épico de Dodgers contra Yankees, dos sí, equipos que eran rivales de vecindario cuando los Dodgers jugaban en Brooklyn hasta el 57, y luego rivales de esquina del país, uno en el oeste, otro en el este, pero que no se enfrentan desde 1981, cuando los Dodgers ganaron su penúltimo título de Serie Mundial. Eso es lo que yo quisiera, Yankees-Dodgers. La realidad es que Astros y cualquier otro de la Nacional pinta ahora mismo como más probable.
Enrique, y el tema de los comodines ya se definió. Yo estoy ahí preocupado por mis Metropolitanos de Nueva York, pero creo que ya no tienen ninguno chance.
Están fritos, ¿no?
Sí, creo que sí.
Nada que buscar. Nada que buscar. Eliminados los Mets, eliminados los Cachorros. Los dos puestos comodines de la Liga Nacional son para Washington y Milwaukee.
Ah, okay.
Todavía sin definirse quién sería el local en ese choque para definir quién enfrentará a los Dodgers, precisamente, en la serie divisional, porque el ganador del juego de comodín se enfrenta al mejor récord de la liga, y ya eso sí, lo aseguraron los Dodgers con su triunfo de ayer.
Oye, Enrique, yo tuve el gusto de conversar contigo no, hace algunos meses cuando estuviste en el país para la entrega de la Espiga Dorada. Conversamos un buen rato y recuerdo que hablamos también un poco de fútbol, cruzábamos fútbol con béisbol, y tú nos decías que tienen un gran mérito los atletas dominicanos que triunfan en otros deportes que no sean el béisbol, porque todos quieren ser el próximo millonario de las grandes ligas, ¿no?
Es así. República Dominicana es un país extraño, porque cuando tú escuchas el nombre, quizás ligado al béisbol, creería como que está hablando de México o de Brasil, pero en realidad es una islita de 48.000 kilómetros cuadrados, que para el colmo, es una isla que la reparten en dos países, una de las pocas islas que tiene dos países diferentes, Haití y República Dominicana. La parte dominicana, por supuesto, enamorada del deporte, muy exitosa en el béisbol. Sin embargo, República Dominicana tiene una selección de baloncesto que acaba de participar en el Mundial que se realizó en China y quedó en el lugar número 16, porque incluso pasó a la segunda ronda de ese Mundial de baloncesto. República Dominicana tiene una de las mejores selecciones de voleibol femenino del planeta Tierra, las Reinas del Caribe, que están participando actualmente en la Copa Mundial que se celebra en Japón, y esta noche enfrentan a Argentina a las 11:30 hora del este, y ese es un equipo que siempre está cada año entre los primeros 10 del mundo, el equipo femenino de voleibol. República Dominicana además tiene medallistas de atletismo, medallistas, estoy hablando de Juegos Olímpicos.
Estamos hablando de Félix Sánchez, ¿no? Claro.
Santos. Claro. Sí, estoy hablando de atletas de alto rendimiento. República Dominicana tiene una tremenda selección de karate, de taekwondo. Estoy hablando de atletas que ganan medallas de oro en Juegos Panamericanos. Nada más y nada menos. El boxeo históricamente ha sido un deporte que le ha dado mucho lustre a República Dominicana, no necesariamente en el profesionalismo. Incluso la primera medalla de oro, la primera medalla olímpica de República Dominicana fue en los Juegos Olímpicos del 84 y fue un boxeador que la ganó. En ese sentido tenemos mucha historia, siempre rivalizando con el monstruo Cuba en torneos de Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos. República Dominicana es increíble. República Dominicana, Víctor Estrella se retiró recientemente del tenis, a los 40, casi a los 40 años participando en los torneos del Grand Slam del tenis mundial. Sí.
Ese fue rival, fue rival del Salvador en varias series. Oye, Enrique, pero ¿sabes lo que me lo que nos parte el corazón aquí a los que estamos en la mesa? Que tú nos has hablado de un montón de gloria del deporte dominicano, pero no has hablado de la selección de fútbol que nos acaba de ganar, mi amigo.
No, increíble. Esa es la primera vez que esa selección de República Dominicana de fútbol vence a un rival de la CONCACAF de esa envergadura.
Sí.
A mí me sorprendió notablemente. El juego fue en Santiago de los Caballeros, donde juega el Cibao FC, que posiblemente sea el mejor, uno de los mejores equipos. Incluso jugó con Chivas el año pasado en esas eliminatorias para, creo que fue para la Conca Champions, no para la Copa Oro, como fue el caso de ahora. El fútbol de República Dominicana en realidad está muy atrás en relación al área, porque los mejores atletas se los lleva el béisbol y los que le queda el béisbol se los lleva el baloncesto. Eso está claro. Desde que un muchacho tiene actitudes de deporte, si un scout le ve que pasa por el lado, si lo ve alto, inmediatamente le dice: deja eso, muchacho, ven a pichar, que aquí podría ayudar con los Yankees, tener un bono de 5 millones de dólares, hacer carrera. Es difícil, ¿entiendes? Es difícil para los otros deportes. Ahora que hay una liga profesional de fútbol en República Dominicana, es más fácil poder aspirar a cosas importantes, pero en realidad República Dominicana está muy lejos de El Salvador. Y no es porque le haya ganado un partido, no va a definir en dónde se encuentran actualmente los dos países en ese deporte, créanmelo.
Claro que sí. Oye, Enrique, ha sido un gustazo escucharte, conversar un poco, aprender de ti sobre tanto conocimiento, sobre todo en el béisbol, que bueno, tú eres uno de los sinónimos y referentes en Latinoamérica sobre este tema. Y agradeciéndote de verdad, esperando tenerte en algún momento de nuevo en El Salvador para compartir más conversación y más charla. Enrique, un abrazo.
Ojalá, para mí sería un enorme placer regresar a El Salvador, donde quedé gratamente impresionado el pasado mes de diciembre cuando participé en la Espiga Dorada. Sé que la segunda versión ya está programada para este año, le deseo suerte a todos los organizadores, a todos los que tienen que ver con rescatar esta premiación, que reconoce y quizás le va a dar un empujón al atleta de tratar de esforzarse para estar en ese escenario y ser reconocido por su país, porque el incentivo del reconocimiento también mueve al atleta. La gente cree que solamente se trata de dinero y cosas por el estilo. No. El ser reconocido en su pueblo, en su barrio, por los suyos, es uno de los motores que tiene el ser humano y especialmente el atleta.
Perfecto. Enrique, un abrazo. Muy fino, como siempre.
Cuídense, muchachos.
Bueno, un abrazo. Era el señor Enrique Rojas.
Hasta luego, Enrique.
Híjole, todos queremos Dodger Yankees, ¿verdad?
Nos pinchó el globito de...
¿De qué? ¿De Dodger Yankees?
De Dodger Yankees,
no, es que
sí.
los astros sí. Vienen con todo. Ahora, ya cuando habló del fútbol, ahí sí me terminó de... Nos mató ahí.
Sí.
Porque nos dice que, pues sí. Bueno, en fin.
Es que República Dominicana dice que no tiene la capacidad para ganarle a El Salvador. Pero este El Salvador que tenemos nosotros ahora, yo creo que le gana a todo el mundo.
Mañana escucharemos en el programa unas declaraciones muy interesantes que compartió Darwin Serén a nuestros colegas Mónica Delgado y su esposo Walter Martínez en Los Ángeles. Dice, pase filtrado, correcto, dice cosas muy interesantes también. Lo pueden escuchar esta noche y mañana lo tendremos en el Wiri Wiri al aire. Entonces, los Yankees, Bobby. Vamos a los Yankees, ¿verdad? ¿Y vos a quién le vas?
Los Mets. Metropolitanos.
No, sí, pero ya sí. Queriendo ganar, ¿con quién vas? ¿O no le vas a ningún otro?
No, pero me gusta ver buena pelota.
Que mira, el choque entre Yankees y Dodgers.
Uno tiene equipo en la Serie Mundial.
Es histórico desde que estaban los Dodgers en Brooklyn.
En Brooklyn,
correcto. Pero entonces Yankees sin equipo.
Y los mulos de Manhattan.
Algún día voy a ir a ver el clásico del metro, lo voy a ir a ver algún día, no muy lejano.
Bárbaro. ¿Y vos a quién le vas?
Siempre he leído de los Atléticos, pero espero que los Dodgers logren su ya tienen rato de estarlo buscando.
Sí, ya rato. Sí. Ya lo merecen. Creo
sí,
yo.
Claro. Sí.
Bueno, pues nos aprestamos a disfrutar de un octubre con ese sabor a pelota chica también. Así es que, bueno, queríamos conversar con un especialista para todos ustedes. ¿Qué dice, señor Agogó? ¿Terminamos? Bueno, la seguimos mañana. Recuerden, 6:00 p.m, Alianza contra San Carlos. ¿Cuáles son los precios?
Uy, me ponchaste ahí.
¿Te ponché? Sí. Bueno, en fin, la cosa es que si ustedes piensan ir al estadio, háganlo temprano, infórmense bien. Y nada, veremos qué nos depara realmente esta competición contra el campeón de Costa Rica. Disfruten del partido, ya sea por televisión, ya sea que lo vayan a ver al Estadio Cuscatlán. Y mañana todo el análisis en el Wiri Wiri al aire. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!